En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 4 de mayo del año 2024 estamos listos para iniciar. Gracias por acompañarnos. Naomi Zamorano estará recibiendo sus llamadas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta estará a cargo de los controles. A ambos los saludo y les agradezco su apoyo. Saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de internet y les recordamos a todos que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la noche. Si usted nos acompaña por primera vez, muchas gracias, quédese con nosotros. Esperamos que este programa sea de su agrado. La inteligencia artificial ha tenido un impacto sin precedentes en el sector de la salud y se ha extendido gracias a sus numerosas funcionalidades. Algunas de sus aplicaciones son la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, así como la orientación en la toma de decisiones médicas. Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo, escuchemos los avances que ha habido en la medicina a través de nuevas tecnologías. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Ana Guillén Bernard. La doctora Bernard es reumatóloga del Hospital Civil, bueno, ya no está como reumatóloga del Hospital Civil, pero es reumatóloga, está ahora nada más en la consulta privada y en la asociación Una Sonrisa al Dolor, de la cual es fundadora. Doctora, qué gusto tenerte nuevamente en Cuéntamelo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, sí, ya no estoy de civil, pero bueno, estuve 30 años, así es de que gran parte de mi experiencia es gracias al Hospital Civil de Guadalajara.
Sí, definitivamente, y suficientes también para, como dices tú, para aprender, vivir tantas cosas tan diferentes. Y precisamente vamos a hablar hoy de algo que parecería que nos rebasa, porque pues ya los que somos de cierta edad, así como que decimos, pues ya como que ya no le quiero entrar a la tecnología, ya no quiero ver, saber más, aprender más, pero pues el mundo sigue avanzando y siguen las cosas, su curso, y sobre todo esto de la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la inteligencia artificial en la medicina, pues te va llevando. Tú como doctora seguramente te estás dando cuenta de cómo todo está cambiando, cómo hay situaciones nuevas, cómo hay cosas que ya son más fáciles, y pues hoy queremos que nos des un poco de orientación sobre esto, porque sabemos que la inteligencia artificial está en todas las situaciones, en todas partes, y algunos la usan para bien, otros la usan para mal, pero obviamente en esto de la medicina, pues creo que puede ser un factor muy importante para que haya avances y para que haya, pues no sé si más precisión en los diagnósticos o en las cirugías o en algo, porque pues es tan extenso todo esto que seguramente pues tú nos vas a ir guiando un poco para que todos entendamos esto.
Sí, mira, pues sí, y yo creo que a veces ni cuenta nos damos que estamos utilizando inteligencia artificial y la estamos utilizando, ¿no? Aunque ya te peinemos canas, pues es algo que pues ya viene, lo venimos utilizando desde hace años, y cada vez pues es algo necesario. Yo me pongo a pensar, cuando yo terminé mi carrera de reumatología, de reumatóloga, pues no existían las computadoras. Y bueno, sí existían, pero no eran comunes que todo el mundo las utilizara. Y entonces, pues hacías las tareas, pues a través de, pues, cuando mucho usabas calculadoras para hacer algunas pruebas estadísticas y todas estas cosas, ¿no? Ahora ya, con la inteligencia artificial, puedes hacer muchas estadísticas y puedes hacer muchas cosas que antes, pues, te costaba más trabajo. Yo me acuerdo que para hacer investigación teníamos que utilizar hojas y llenábamos a mano el nombre del paciente, su registro, la edad y todo esto. Pues ahora ya con Excel lo haces y en cuestión de segundos, pues te dice la edad promedio del grupo de pacientes que metiste y todo esto, ¿no? Entonces, esto pues es parte de la inteligencia artificial, son cosas que te ponen ahí y que, bueno, evidentemente en medicina hay muchas cosas que están con inteligencia artificial y en reumatología no es la excepción. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas y programas informáticos. Por ejemplo, también en la carrera de medicina, pues ya hay muchas cosas que se hacen con simuladores. Nosotros, pues abríamos cadáveres y abríamos perros, que ahora está prohibidísimo por los protectores de los animales, y pues ya está prohibido abrir perros y sacrificarlos para que tú hicieras experimentos, ¿no? Ahora, pues mucha de la de en las escuelas de medicina, pues se utilizan simuladores para simular un paro cardíaco y entonces tú pues le haces la reanimación y todo eso, y es un simulador creado para que los estudiantes aprendan, ¿no? Y sin someter a los pacientes a riesgos ni someter a animales a sacrificio.
Porque aquí definitivamente pues las cosas van cambiando, y de lo que yo estaba revisando, de la información que estaba viendo, decía que la medicina fue la primera en realizar pruebas y en hacer todo ese tipo de cosas, de procesos, pero fue la medicina la que lo empezó a usar primero, y que se usó que más o menos en la década de los 90. Entonces, imagínate, estamos en el 2024. Quiere decir que todo lo que han investigado, que es como han hecho todo lo de la medicina, porque también vemos, por ejemplo, los medicamentos. Un medicamento no sale de hoy, de la noche a la mañana. Y aquí me quiero referir a un anuncio que dice que dan en la radio, que bueno, seguramente ahorita con la cuestión de las campañas y eso, pero dice un partido que lo que van a proponer es tener laboratorios para que México produzca sus medicamentos y no haya faltantes. Pero pues no lo puedes hacer. O sea, estamos hablando de años y años de investigación para que puedas tener un resultado, y ya hiciste pruebas y ya tuviste quién sabe cuántas personas que estuvieron haciendo un protocolo. Pero, y por eso te digo, o sea, no puede ser de la noche a la mañana que todo esto cambie para encontrar la forma y encontrar la fórmula para que esto mejore, ¿no?
Sí, y bueno, y en México hay en medicina creo que hay muchos científicos excelentes, maravillosos, que sí han encontrado algunas moléculas. Ahorita no me viene a la mente ninguna en particular, pero pues se necesitan muchas moléculas para diferentes enfermedades. Entonces, sí, ser totalmente autosuficiente en cuanto a medicamentos y que nada más se produzcan en México, pues sí está. Pues está en China, o sea, sí es complicado, es complejo porque pues son muchas enfermedades y se necesitaría pues muchas farmacéuticas, o sea, mucha infraestructura,
laboratorios y todo, ¿no? Para que te den apoyo, y tienes que tener una inversión impresionante. Pero bueno, tú decías, hablabas de los datos de tus pacientes, que los tenías que tomar a mano y tenías que hacer una hoja y una tarjeta y eso, pero aquí la cuestión es, ahora con la inteligencia artificial hay programas en los que, y no nada más para la medicina, porque hay las bases de datos que puedes ponerle la información y te da lo que tú quieras finalmente, ¿no? O sea, es como que tú lo vas armando, como que tú le vas poniendo los ingredientes para que te vaya dando el resultado que tú quieres. Y me imagino que para las para los diagnósticos también es lo mismo. O sea, tú tienes que ir reponiendo ahí el dato del paciente, que siente, que desde cuándo, qué medicamentos está tomando y todo. Y entonces te hace ese proceso, ese análisis, y te dice, hay que dar este medicamento. Pero claro, ustedes como médicos, pues ya también con la experiencia que tienen y con el conocimiento que tienen y todo lo que estudian, pues también tienen ya saben qué medicamento, y de acuerdo a tu especialidad, tú sabes también que si le das tal medicamento a tu paciente va a reaccionar de diferente manera, y por eso le das una cosa similar. Entonces, sí, qué bueno que está todo esto, qué bueno que hay la información, pero finalmente todo esto tienes que seguir ingresando tú, tienes que seguir dando la información tú. No es la máquina que te lo va a dar todo, ¿no?
No, y es bueno, aquí algo que y por eso también tenemos a una sonrisa al olor, que forma parte esencial de lo que es una sonrisa al dolor, es educar al paciente y que el paciente también pueda contribuir a este conocimiento y poner los datos, ¿no? Por ejemplo, hoy veía una paciente que no es de una sonrisa al dolor, una jovencita que tiene lupus, y entonces ahí es donde también entra lo de la inteligencia artificial, que también te puede dar miedo y a los médicos nos da miedo de que empiecen, o sea, el famoso doctor Google que decimos los doctores,
sí.
Pues es inteligencia artificial, son datos que se han estado metiendo a las computadoras, los síntomas y esto y lo otro, y entonces luego la gente se mete a investigar. Y entonces, pues, de repente se asustan, como esta chamaquita que, o sea, asustadísima de todo lo que le podía suceder. Digo, bueno, es que no quiere decir que todo eso te vaya a pasar. Y entonces, es importante, pues, la educación del paciente y en un momento dado para que reciba la educación no del doctor Google, sino que de médicos que ya somos especialistas, que en combinación con los pacientes se pueda aprender a utilizar lo de la inteligencia artificial de una manera inteligente, porque finalmente la inteligencia artificial te puede sacar unos sustos espantosos, ¿no? Porque puedes poner, no sé, por decirte, si pones en el navegador, pones psoriasis y ver imágenes, y ves las imágenes y dices, no, yo no tengo eso, y que casi te quieres morir, ¿no? Entonces, pues sí, es saber utilizar toda esa información para bien. Y, por ejemplo, también con esto de la inteligencia artificial, y precisamente para poderla utilizar mejor, se han venido haciendo guías de diagnóstico, ¿no? Por decirte, artritis reumatoide. Bueno, pues artritis reumatoide es más frecuente en mujeres, artritis de más de tantas articulaciones. Entonces, tienes toda una serie de síntomas. Y entonces, y hay calificaciones para decir, bueno, pues sí, tiene ya tanto porcentaje de que sí tenga la enfermedad. Y luego están las guías de tratamiento. Entonces también te vas, bueno, pues si tú tienes, y son algoritmos, que es lo que se utiliza en la inteligencia artificial, y te dice, bueno, pues tú tienes esto, ya tienes artritis reumatoide, bueno, hay calificaciones, y eso también lo tienes ya en las computadoras. Tú puedes decir el DAS-28. El DAS-28 es una manera de ver o de saber qué tan activa está la enfermedad del paciente. Entonces son número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas y un resultado de laboratorio que nos habla de inflamación. Entonces ya si tienes 2.5 o más de esto, pues ya es una moderada, o sea, un 3, te va a dar actividad moderada, pero si tú tienes un 5, un resultado de 5, pues es una actividad, grave, y entonces, pues, evidentemente, o tienes la remisión. Entonces, cada resultado, pues, te da si sigues con el mismo tratamiento o si tienes que ir a cambiar la estrategia de tratamiento, ¿no?
Muy bien, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos los números de teléfono para que nos llamen: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con la doctora Ana Guillén Bernard. Nuestro tema, la inteligencia artificial en la medicina. Aquí la doctora, antes de irnos al corte, nos estabas hablando de cómo hay situaciones, hay programas que ya te pueden dar qué tan activa está la enfermedad y cómo vas y qué le puedes dar al paciente. Así como te da los diagnósticos, así también te puede dar como una prevención. O sea, sería que alguien se tiene que hacer un examen, unos análisis para ver si tiene tal o cual cosa, no sé, algo en el corazón o algo en el riñón o algo. O sea, pero eso es también parte de la inteligencia artificial, el que te puedan prevenir, o sea, que estés propenso, como decías, a lo mejor hay algunas personas que te puedan decir, o sea, pues, o médicos que te digan, es que estés propenso a tener diabetes y pues hay que cuidar y hay que hacer esto y esto. ¿Eso también te lo da la inteligencia artificial?
Pues lo que pasa es que finalmente la inteligencia artificial, pues son base de datos, ¿no? Entonces, la base de datos, pues, te da muchos datos, te da ciertas cosas, ¿no? Por decirte, pues, ahora con el ADN, que, pues, el ADN, y pues, no tiene tantísimo que se descubrió, y como ahorita, precisamente con la base de datos, pues, ya hay mucha gente que ya, pues, el famoso genoma humano, con el genoma humano, pues ya tienes ciertas características, y a veces, y esa es la parte que a lo mejor uno puede decir, pues estamos jugando a ser Dios sin ser Dios, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, pues sí, cada vez las personas somos, la ciencia ha aumentado, y eso a mí me gusta muchísimo. Y como nuestro programa también habla de lo que es la palabra de Dios, pues en Daniel nos habla, en el libro de Daniel, dice, muchos correrán de aquí por allá y el conocimiento aumentará. Entonces, el conocimiento ha ido aumentando cada vez más gracias a todo esto de la inteligencia artificial y todas estas bases de datos. Y entonces, y cada vez estás llenando más pues la base de datos, porque sí, efectivamente somos los seres humanos que la vamos llenando y que le vamos poniendo datos, pero eso nos va dando pues mayor conocimiento. Y entonces, por ejemplo, del genoma humano, sabemos que, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, muchas de ellas, la gran mayoría, tienen una base, o sea, un factor genético. No quiere decir que al tener el gen voy a tener la enfermedad, pero sí tengo más predisposición. Hablando otra vez de artritis reumatoide, hay ciertos genes que nos dicen estás propenso a tener, o sea, tienes el gen para desarrollar artritis reumatoide. Hoy, por ejemplo, veía a una paciente que tiene un gen, tiene el HLA-B27 que te lleva para espondiloartritis. Y entonces una de sus hijas me dice, oiga, ¿y mi hija puede tener, mis hijos pueden tener esto? Pues sí, sí lo pueden tener, pero hay que vigilarlos, o sea, no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. nada más por tener el gen. Pero sí hay que estar observando si algo pasa. Igual pasa con la diabetes, y muchas otras enfermedades tienen factores genéticos predisponentes, pero hay otros factores como que son ambientales que te pueden, o sea, tú tienes el gen ahí dormido y el factor ambiental te lo despierta, ¿sí? Entonces, sí, a futuro, y eso ya a futuro, qué tan lejano o cercano, no lo sé, pero sí, ya por lo menos ya se puede estar sabiendo qué enfermedades pudieras tener. Y entonces, y si sabemos que hay factores que te lo disparan, por ejemplo, si yo tengo gen para lupus y sé que si me asoleo me va a disparar el lupus, bueno, pues no me voy a asolear, ¿sí? Ahí puedes prevenir ciertos factores ambientales. Sí puedes prevenir algunos factores. Y aún así, yo les explico de repente a los pacientes que les digo, bueno, es como, por ejemplo, con los medicamentos, es como los medios de transporte. Y si yo sé manejar y sigo las reglas de tránsito, pues es menos probable que choque. Pero no quiere decir que no me vayan a chocar o que no vaya a chocar, a pesar de seguir las reglas de tránsito, pero el otro a lo mejor no las sigue, ¿no? O sea, hay otros factores que no están dentro de ti para prevenir, pero tú lo puedes hacer. O sea, prevenir ciertas cosas, ¿no? Eso sí.
Ahora, eso de los que puedan checarlo del genoma humano y del ADN y demás, ¿puede desde recién nacidos pueden ver o pueden hacer ciertos análisis o ciertos estudios que te puedan decir esto tiene el propenso para esto o para esto, o tiene que ser a través de los años, o sea, que ya tenga, no sé, más años, o que ya sea un adulto?
Pues conforme se van llenando las bases de datos, más se va a ir completando todo esto, ¿no? Pero sí, desde que nacen los bebés, pues sí, se puede hacer el genoma, ¿no? A mí una paciente me regaló ahí un kit para entrar a uno de estos que te analiza tus genes y entonces te va diciendo, que yo casi nunca me meto a contestar, pero te ponen cuestionarios, ¿no? ¿Tienes tal enfermedad? O sea, y tú vas diciendo si la tienes o no la tienes. Entonces, son datos que tú vas proporcionando. Pero, por un lado, pues es un... No necesariamente, pues son datos tan fidedignos, porque, pues, si te dicen, ¿tienes psoriasis? Y, pues, tú ni siquiera sabes qué es psoriasis, ¿no? Por decirte. Entonces, dices que no, y en realidad sí lo tienes. O... Puedes tenerlo y decir, no, yo no quiero que sepan que tengo psoriasis, entonces pongo que no. O sea, ahí estás, pues esos datos no necesariamente son 100% fidedignos.
Y tendrías que entonces hacer otra serie de análisis y todo, y luego ya tener el paciente que tenga síntomas y todo, para que puedan entonces ir descartando una posibilidad y otra, ¿no? Hasta que llegan al diagnóstico.
Sí, y ahora, por ejemplo, hay un síndrome nuevísimo en reumatología que apenas se describió en el 2020, que es el síndrome de VEXAS. O sea, tiene 4 años que lo sacaron, y lo sacaron por inteligencia artificial, que dijeron, bueno, pues tenemos 20 personas, y nada más eran 20 personas, hombres, con ciertos síntomas, y decían, bueno, pues no sabemos qué tiene, vamos viendo sus genes, y vieron que esas 20 personas tenían una mutación de un tal gen, y entonces ya describieron este síndrome, ¿no? Pero esto es gracias a la inteligencia artificial, que a veces, por ejemplo, yo en este síndrome, por ejemplo, hay algunas manifestaciones de enfermedades reumatológicas raras que se sobreponen. Entonces son, si no tienes ese gen o si no, pues no tienes acceso a que le hagan ese gen, pues tú dices, yo pondría que la persona tiene un síndrome de sobreposición, o sea, que tiene datos de una enfermedad y datos de otra enfermedad, y pues vas dando el tratamiento. O sea, de repente la inteligencia artificial te puede llevar a confundir o a ayudar. A veces te confunde, a veces te ayuda, y tenemos que ser cautelosos también, porque finalmente la inteligencia artificial no te va a pues no, esta parte de sensibilidad que tiene el ser humano no te la va a dar la inteligencia artificial.
Ahora, en el mundo, por ejemplo, de la oftalmología, en donde te hacen cirugías de cataratas y de la miopía y el astigmatismo y todo eso, eso también obviamente antes, hace años lo hacían manualmente, digamos, con cortes, y ya después fue con un rayo láser, y ahora lo hacen a través de una computadora, nada más le ponen la información y ya, o sea, la computadora es la que hace todo el trabajo y lo hace pues con más precisión que el ser humano, porque pues, el doctor va a estar, o sea, a lo mejor se movió un poquito o algo, y con esto, pues es algo que hacen como muy, muy exacto.
Sí, es maravilloso.
Sí, es porque aparte es rapidísimo. Entonces, sí, ya no te tienes que esperar, como hace muchos años, que te operaban de la miopía y tenías que esperarte quién sabe cuánto tiempo para que pudieras ver. Entonces, todo esto, pues parecería que, como dices tú, o sea, cada vez está avanzando y cada vez, cada especialidad, cada médico está buscando, pues, lo mejor para hacer las cosas mejor, para que puedan tener más beneficios el pasajero, y digo, el cliente, perdón, para que tenga más beneficios, para que pueda encontrar la forma de que le cueste menos también, porque eso también es importante, porque todos los equipos y demás de la que hacen todos los diagnósticos, todos deben de ser carísimos, pero te va llevando a que el usuario final, que es el paciente, pues ya le cueste menos lo que está invirtiendo, ¿no?
No, y más que le cueste menos, que tenga mejores resultados. Esto que dices de lo de las cataratas es una maravilla. Tú te pones en el aparato, la computadora te mide cuánto mide tu pupila, qué tanto se dilata, qué tanto se, o sea, no sé cómo le hagan, no, de acuerdo a la inteligencia artificial del aparato, y entonces te mide cuál es el número de lente, o sea, porque hay diferentes tamaños de lentes. Entonces, pues ya tú vas a la cirugía con el lente del tamaño de acuerdo a tu ojo, no es del ojo del vecino, es tu ojo, y de acuerdo a tu tamaño es el lente que tú necesitas, y entonces se acomoda perfectamente a tu pupila y queda perfecto. Y entonces tú ya estás operada, tienes el lente. Antes la gente que tenía lente intraocular, pues se les notaba perfectamente y tú veías cómo le brillaba el lente. Ahora mucha gente ni se entera que tienen lente intraocular por esta situación, que han ido mejorando a través de las computadoras, que te miden perfectamente todo y que te hacen también los lentes a la grabación que tú la necesitas.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Los números de teléfono para que usted nos llame: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo, con más beneficios para los pacientes. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con la doctora Ana Aguilén Bernal sobre la inteligencia artificial en la medicina. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes, saludos para nuestros amigos radioescuchas. Le mando un saludo a Cuquita. Cuquita ha estado mal de salud y si usted tiene oportunidad, por ahí inclúyala en sus oraciones para que Dios le ayude a sanar. Le mandamos un saludo. También saludamos a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande y a la señora Marcela. Le mandamos un saludo afectuoso. También saludamos a la abogada de los Santos. Esperemos que esté bien. Hace un par de semanas por ahí que no se comunica, pero esperemos que esté bien. También saludamos a Marilena Zulas, que siempre está pendiente del programa. Y pues obviamente todo esto de la inteligencia artificial, pues a todos nos tiene como muy, muy pendientes de todo esto para ver qué es lo que vamos aprendiendo. Tengo un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Qué gusto saludarlo. Y dice presente, saludos. Y nos manda también un mensaje Luis Ramón. Dice que su papá, don Ramón, nos saluda. Y también él, que nos manda un abrazo y que está muy interesante el programa. Paz Pimentel. Hola, Paz. ¿Cómo estás? Dice, bonita tarde. Felicidades por el programa. Felicidades a la invitada. La inteligencia artificial es un tema desconocido para muchas personas. Agradezco mucho la información. Muchísimas gracias, Paz. Y pues sí, estamos buscando también que vayamos entendiendo más. Yo lo decía al principio, las personas que ya somos mayores que no tenemos mucho contacto con alguna ciencia, pues obviamente estamos como que fuera de toda la información, pero qué bueno que te está gustando el programa. Saludos, por favor, a tu mamá. Nos manda un mensaje el ingeniero Sebastián Ruiz. ¿Cómo le va, ingeniero? Qué gusto saber de usted. Dice, un gusto poder saludar. Yo escuché un reportaje que unos científicos o médicos hicieron una red nerviosa, así le llamaron ellos, para detectar el Alzheimer. Hicieron pruebas en 49 personas y el resultado fue que detectaron 89% aceptaron con qué las personas podían tener Alzheimer, que es lo que nos explicabas tú cuando se hacen este tipo de investigaciones, doctora.
Sí,
te manda un saludo Humberto Aguilar. Ha tenido un poco de problemas con el poderse conectar a través del internet, pero pues esperamos que ya nos esté escuchando. Nicolás Arana, ¿cómo estás, Nico? Dice, por favor, pregúntale a la doctora acerca del glaucoma, la alta presión intraocular. Yo resulté con eso, lo heredé de mi padre que ya murió. Dice Nico Arana, ¿esto del glaucoma es hereditario?
Sí, hay un factor genético. O sea, es que hay que diferenciar entre que lo heredamos. Por ejemplo, heredamos el color de los ojos. Eso son genes también. Y hay muchos genes en cada persona. Hay genes que están ahí dormidos, que nos predisponen a ciertas enfermedades, y hay genes que, entonces, por ejemplo, el glaucoma, sí, hay un factor genético. Y aquí algo que es muy importante, ya sabemos que, por ejemplo, mi papá tuvo glaucoma, probablemente eso lo llevó a la ceguera. Yo ya sé que tengo ese factor predisponente. Pues, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos una vez al año ir a ver al oftalmólogo y que me mida la presión intraocular. Porque son de las enfermedades que pueden de alguna manera ser prevenibles. O sea, a lo mejor no se curan, pero si se diagnostican a tiempo, nos pueden evitar llegar a la ceguera.
Ok. Pues sí, o sea, si ya hay esa enfermedad, entonces buscar checarse para que no se desarrolle.
Exactamente. Entonces, la familia de pues el hijo, pues si ya lo tiene, pues ya hay que ir al médico y ahí ir pues siguiendo las instrucciones. Hay medicamentos que ayudan a que esto no siga evolucionando. Y a veces pueden llegar también a cirugía cuando esté la indicación. Y claro, yo no soy oftalmóloga, pero digamos que hay esas partes que nos ayudan a prevenir la enfermedad. Y precisamente con esto de la inteligencia artificial y todos estos algoritmos y del conocimiento que va aumentando, pues sí, evidentemente lo que hace 30 años era una realidad, pues o ciertos tratamientos, pues ahora son otros tratamientos que, por ejemplo, yo en reumatología les digo que son tratamientos millennials de este milenio, pero también millennials de dinero, ¿no?
Sí, definitivamente. Sí, lo que te decía, o sea, de los medicamentos, por ejemplo, vemos que están muy caros y sobre todo tú utilizas en reumatología biológicos. Y esos biológicos son muy caros y son tan caros porque son nuevos, porque apenas están desarrollándose, porque pueden ser tan caros.
Bueno, es que cada vez las regulaciones para desarrollar todo esto, pues sí, se necesitan mucha inversión porque se tiene que hacer estudios en muchos pacientes. Y entonces para desarrollar un solo medicamento, pues sí, se le tienen que invertir mucho. Y además hay que desarrollarlos en los pacientes y eso la farmacéutica le invierte dinero porque al inicio se los regalan para poder hacer estos estudios. Entonces, por eso luego pues dicen, no, pues es que quiero recuperar mi inversión. Y a veces su recuperación de inversión, pues no sé, ahí sí yo no soy mercadóloga, no sé qué tanto aumente y cómo se pueda regular todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera esa es la razón por la cual antes no se hacían tantos estudios ni con tantos pacientes. Ahora sí se hace toda una industria que también ha sido muy pues diferente a lo que se hacía a principios del siglo pasado.
Muy bien, Silvia Flores. Hola Silvia, dice presente. Saludos, gracias Silvia. Tengo una llamada de Nico Aranes. Bueno, nos llamó al principio del programa. Dice saludos, aquí presente en mi programa favorito. El señor José Márquez de Paramount, California. Dice, saludos a las dos, excelente programa como siempre. Muchísimas gracias, señor Márquez, gracias por escucharnos, por tomarse la molestia de llamar. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice Gaby, me da miedo pensar en la inteligencia artificial porque siento que en algún futuro va a reemplazar a muchas profesiones, pero hay que actualizarnos siempre y aprender de esto. Pues sí, ciertamente hay cosas que ya están siendo reemplazadas y vemos también ahí, digo, hablando de la inteligencia artificial, pues los robots que ya existen para las cirugías, ¿no? O sea, que eso, pues lo que decíamos, o sea, tienen más precisión, tienen más exactitud en eso, pero pues sí, o sea, lo va a hacer un robot, la cirugía ya no va a ser tiene que estar el cirujano de todos modos, ¿no? Porque finalmente está como responsable del paciente, pero ya no hace él el trabajo. Y por eso, o sea, dice Adriana Díaz, pues va a estar complicado porque pues cada vez va a haber más máquinas, más gente que las sepa manejar y que va a tomar el trabajo de dos o tres personas, ¿no?
Pues sí, aquí y en esto de reflexión de Adriana Díaz, que le da temor, algo que para mí es muy importante, porque sí, Dios, como les decía en el libro de Daniel, nos dice que va a aumentar el conocimiento. Pero como todos los conocimientos y como todo en ciencia, puede ser para bien o para mal. Entonces, el verdadero temor, y esto es la parte que nos puede ayudar a diferenciar si vamos por buen camino o por mal camino, es, pues la Biblia nos habla del temor de Dios. Y realmente al que tenemos que temer es a Dios. Y nosotros y la gente que trabajamos, o sea, cualquier trabajo, el que sea, y estemos y seamos científicos o no, pero en la ciencia, pues con mayor razón yo creo que debería de ser, aunque ya hay, desgraciadamente, muchos agnósticos y que dice, y por eso nos estamos creyendo que somos Dios, porque somos muy conocedores de muchas cosas. Pero si realmente tenemos temor de Dios, nos puede, ahora que, pues bueno, cada vez que uno lee también parte del Antiguo Testamento, yo ahorita estoy leyendo al rey David, cómo le preguntaba a Dios si sí o no hacía tal o cual cosa, si sí o no tenía que defenderse, o sí, o sea, Dios finalmente nos creó y creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, y nos creó para un propósito, y debemos estar con esa actitud de decir, bueno, no con la actitud de tener miedo a la inteligencia artificial, porque la podemos utilizar para bien, definitivamente sí. Y creo que pues todos lo estamos utilizando, aunque le tengamos miedo, ya estamos en eso, pero hay que saber cómo utilizarla y nunca, nunca pensar que nosotros podemos suplantar el poder y el saber de Dios.
Definitivamente hay que hacer todo, o sea, y tener muy presente eso, ¿no? O sea, que finalmente Dios es el que nos da la inteligencia, Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos permite hacer las cosas. Entonces, ciertamente, pues tenemos que estar pues con mucha, o sea, con ese temor de Dios de que hagamos las cosas bien o las hagamos mal, porque pues Dios es el que nos va a juzgar cuando lleguemos allá con él. Entonces tendremos que ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, tengo la llamada del señor Arceo. Buenas tardes, señor Arceo. Dice, ¿hay remedio para la regeneración ocular? A mí me diagnosticaron hace 2 años degeneración macular. ¿Has oído algo de eso, doctora? Digo, ya sé que no eres oftalmóloga.
No. Creo que vamos a tener que pedirle a la oftalmóloga que nos eche una mano. Pero bueno, la degeneración macular es otra situación también que tiene un factor genético predisponente. Y ya cuando está degenerado, ya tampoco hay, o sea, hay vuelta de hoja. Por ejemplo, por decir, entonces hay que protegernos y hay que hacer las cosas desde antes, porque muchas veces, bueno, pues ya llegamos a los 60 y por eso luego la gente dice, no, pues es que ya llegué a los 60 en la edad de los nunca, ¿no? De que nunca me había pasado esto y nunca me había pasado lo otro y nunca esto. Pero pues tenemos que aprender a hacer las cosas bien desde que nacemos. Claro, bueno, pues los papás nos tienen que ayudar al principio y darnos esta educación en salud, por ejemplo. O sea, en salud siempre hemos dicho que lo preventivo es mucho mejor que lo curativo, porque no siempre podemos curar y muchas veces ya cuando ya está degenerado, ya no hay nada que hacer. Entonces tenemos que llegar al punto de evitar a llegar a la degeneración. Entonces, ahí también dentro de la inteligencia y de los árboles genealógicos, que a mí, que mucha gente le gusta esto de los árboles genealógicos y de saber de dónde viene y qué enfermedades tienen de un lado y qué enfermedades del otro, pues nos pueden ayudar a saber cuáles son los riesgos que podemos tener. Entonces, en degeneración macular, por ejemplo, pues sabemos que ciertas consumo de vitaminas y ciertas cosas nos pueden ayudar a evitar que esto sea más progresivo o más rápido. Entonces, y pues a futuro yo estoy certera, a lo mejor mis ojos no lo verán, pero sí, se van a ir mejorando muchas condiciones que antes no se curaban, ahora si a lo mejor no se curan, por lo menos no avanzan. Entonces, pues eso ya es una gran ventaja.
Okay, pero en cuanto a esta persona, pues necesitaría consultar a su oftalmólogo y no sé, dos o tres opiniones, ¿no? Para que tuviera que le pudieran dar
Sí.
algún. Si fue hace 2 años, seguramente ya avanzó toda esta tecnología y pues, señor Arceo, para que vaya nuevamente, haga una cita con su oftalmólogo para que lo revise nuevamente, para que vean si puede haber algún remedio. Esperemos que sí sea. Nicolás se vuelve, manda otro mensaje y dice, tengo entendido que una estación de radio que viene de Ciudad de México ya tiene un periodista virtual con inteligencia artificial. ¿Qué tan cierto será esto? Yo creo que sí, Nico. O sea, ciertamente, pues todo el mundo está usando la inteligencia artificial y pues en las noticias más, porque pues hay tanta información que se alimenta en el Internet que seguramente van a tener esa información hasta la mano muchas personas. Cande Salas nos manda un mensaje. Gracias, Cande, te saludo con gusto. Dice, buenas tardes, saludos a la doctora Bernad. Muy interesante información. Un abrazo para las dos. Gracias, Cande. Gracias, gracias. Y
Gracias,
pues
Candy.
ya estamos prácticamente, bueno, estamos por terminar el programa. Sé que yo hablaba del robot ese que están utilizando ahora en los hospitales y pues como decía también la señora Adriana, o sea, también podemos correr el riesgo, puede suceder alguna cosa, puede suceder algo que no funcione, no sé por qué, pues bueno, pero lo más importante y volvemos a la palabra de Dios y volvemos precisamente a lo que Dios nos va mostrando, o sea, tenemos que poner en sus manos toda situación, toda enfermedad, todo padecimiento, todo problema, porque no, Dios conoce todo, Dios sabe todo, pero Él necesita que nosotros también le digamos específicamente lo que vamos necesitando, lo que vamos sintiendo, porque pues a cada uno nos tiene esa atención especial, ese chiqueo a cada uno de nosotros. Entonces, pues necesitamos recurrir a él primero que al médico. Definitivamente no sé cuál sea tu opinión en esto, doctora, o si pues ya después vamos y ya después le pedimos, o no sé, o sea, pero yo creo que tendríamos que primero llegar con Dios y decirle, oye, me siento así, me duele la cabeza, me ha dolido durante 3 días, o me duele un pie, o sea, pero algo que Dios, así como nos decías del rey David, que Dios lo está guiando, porque él va y le pregunta. Si puede seguir, si puede salir a pelear o no, si puede salir a defender, a atacar en ese momento. Y pues así también nosotros, o sea, tenemos que llegar con Dios y decirle, aquí estoy, esto tú me creaste, tú me hiciste y nos hizo perfectos porque nos hizo imagen y semejanza de Él. Entonces, pues tenemos que recurrir a Él, a nuestro Creador, a nuestro Señor, para decirle, oye, me siento así, ¿qué hago? Y entonces ahí viene ya la iluminación de parte de él y la respuesta que nos va a ir guiando para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no?
Así es, y yo agradezco a todos mis pacientes que piden y oran por mí, porque yo le pido mucho a Dios por usted, y yo, qué bueno, y no deje de hacerlo, porque todos necesitamos de la guía del Espíritu Santo, necesitamos de su sabiduría, y bueno, y a pesar de todo eso, a veces Dios te dice, pues vas a seguir con tu problema. A veces te sana, a veces pues te mueres, pero y como le decía hoy a una paciente jovencita, le dije, bueno, de todos modos nos vamos a morir. ¿Y cuándo y cómo y a qué horas? Pues solamente Dios lo sabe. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es pues pedir esa dirección y trabajar para la gloria y honra de Él, porque finalmente nosotros pues de aquí nos vamos. Y lo que nos más importa es que hayamos cumplido con la misión que Él nos haya puesto en este mundo. Puede ser por 5 años, 10 años, 20 años, 90, 102, los años que Dios nos preste aquí, todo tienen una razón de ser.
Definitivamente, y pues lo que hemos dicho siempre en los programas de Cuéntamelo, vayamos a la palabra de Dios, eso es lo que nos va a alimentar, eso es lo que nos va a dar precisamente la respuesta a todas las necesidades que tengamos. Sí, hablamos hoy de medicina y hablamos de la inteligencia artificial y hemos hablado de muchas otras cosas, pero todo nos lleva y todo nos lleva a que hablemos de Dios como el ser supremo, como algo que tenemos tan a la mano, que lo tenemos a una petición, a un clamor, a una oración, para que Él nos escuche, para que Él nos dé esa oportunidad de poder salir adelante. Así que, pues, doctora, muchas gracias que pues, estuviste con nosotros esta tarde. Sabemos que el tema es vasto, pero pues hoy ya nos diste una idea de cómo todo esto nos puede llevar. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este programa.
Con mucho gusto y un saludo a todos los radioescuchas, aún los que no han hablado.
Yo sé, lo que pasa es que luego de pronto no se quieren como perder el programa. O sea, sí me ha pasado que algunos dicen es que prefiero no llamar porque luego me pierdo alguna cosa. Y este tema que te digo que para muchos de nosotros, como nos decía Paz Pimentel, o sea, es un tema nuevo, es un tema que no conocemos. Entonces, pues sí tenemos que ir internándonos en todo esto. Así que, pues, le agradecemos a todos nuestros amigos radioescuchas que nos hubieran acompañado en esta tarde. Y pues ya tendremos oportunidad, doctora, de seguir platicando contigo y ver qué novedades hay en reumatología, pero sobre todo que sigamos hablando de cómo Dios nos puede guiar y nos puede cuidar. Así que gracias, doctora. A usted, amigo radioescucha, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que tenemos una cita. Por hoy agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa.